Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Hoy continuamos con hechos de represión en todo el país que se han recrudecido precisamente desde el mes de noviembre, en que la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional reconoció que hubo en el 2016 más de 9.000 detenciones arbitrarias. Muchas de ellas terminaron en prisión para los activistas arbitrariamente detenidos y reportó también golpizas, interrupción de actividades de la sociedad civil independiente y, por otra parte, actos de repudio que se sucedieron en varias partes del país. Hoy vamos con activistas de la Unión Patriótica de Cuba que ya están en prisión y otros que están en camino de ir a una cárcel, se encuentran detenidos y, bueno, queremos que los detalles los ofrezca aquí una asidua visitante del programa. Se trata de Lisandra Robert Salazar, quien lleva a cabo la atención a los presos políticos y a sus familiares por parte de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Lisandra, buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por invitarme a su programa.
Gracias, gracias a ti. El caso de Samuel LeBlanc y una activista que ya está presa, Lisandra, no tengo los apellidos, pero bueno, quiero que empieces por ahí.
Bueno, sí, cómo no. Vamos a empezar por Lisandra Rivera Rodríguez. Esta es una presa política que fue llevada a prisión en el mes de enero, el día del 19 aproximadamente fue llevada a prisión. Esta se encuentra en la prisión de mujeres en la carretera de Marverde, acá en la provincia de Santiago de Cuba. La misma se encuentra en celda de castigo desde el 31 de diciembre por no rendir cortesía al jefe de cárceles y prisiones, conocido como Daniel. Ellos están obligando a Lisandra a que tiene que ponerse, pararse en firme, gritar consignas a favor de este gobierno totalitario, lo que esta, por supuesto, dice de que no va a cumplir ninguna de estas cosas porque, en primer lugar, está presa arbitrariamente, en segundo lugar, porque no está de acuerdo con el sistema y también que ella no puede darle crédito a un dictador que la tiene encarcelada injustamente.
Bueno, y por otra parte, no, Lisandra, antes de seguir, y por otra parte, es totalmente injusto y es ilegal. En caso de que ella fuera culpable de algún delito, la sanción es que cumpla con eso, con la privación de libertad. Nadie puede obligarla, ni a ella, ni a un preso común, a ninguno que esté asegurado por las autoridades, nadie puede obligarlas a proferir ni a decir consignas en favor de ningún tipo de ideología. Está prohibido en el mundo entero. Adelante,
exactamente,
adelante.
Exactamente, y ellos sabiendo que están violando, obligan, no solamente a Lisandra, obligan a todos los presos a que griten consignas a favor de este gobierno. También Lisandra fue amenazada por la reeducadora, por una de las reeducadoras de esa prisión, de que de no cumplir con el régimen penitenciario sería golpeada. Le iban a tirar a varias internas para que la golpeen por ser una opositora y de que en esa prisión no iba a hacer oposición. Por esta causa, a lo que Lisandra respondió de que ella estaba dispuesta a lo que fuera, pero que ella iba a seguir defendiendo sus ideas y se iba a mantener firme en su posición. A lo que eso también corresponde de que le quitaron, le fueron suspendidas 3 visitas, es decir, se va a pasar 3 meses sin visita Lisandra Rivera Rodríguez.
Sí, adelante, con Samuel LeBlanc Pavón.
Ajá, Samuel LeBlanc Pavón es coordinador de una de nuestras células acá en la provincia de Santiago de Cuba. Este fue sacado de su vivienda el 6 de enero por agentes de la policía política y uniformados de la PNL, los cuales también realizaron un registro en dicha vivienda, que en la cual también convive su madre, que es una persona mayor bastante enferma. Samuel LeBlanc está siendo acusado de haber llenado la carretera de Siboney de carteles no gubernamentales. En este momento, hasta el día de ayer, teníamos entendido de que estaba en la tercera unidad policial. Una activista de su célula se acercó a dicha estación y le comunicaron de que no se encontraba prisión, de que no se encontraba en la unidad, de que él iba a ser procesado y llevado a prisión. En estos momentos no sabemos dónde se encuentra. Hace unos pocos minutos hubo otro activista de su célula fue a saber de cómo estaba Samuel Leblanc y le contestaron de que ya no se encontraba en la tercera unidad conocida como la motorizada. Y estaba bastante preocupado porque hasta ahora se encuentra desaparecido Samuel Leblanc Pavón, porque no tenemos ninguna información con respecto a él.
Nos quedan un par de casos más, creo que Ovidio, y hay otro de los activistas que está incluso sancionado desde hace un año. Adelante.
Tenemos el caso de Ovidio Martín Castellano, Jesús Sánchez Romero y Alexis Rodríguez Chacón. Ovidio es miembro de la directiva, los otros son activistas de nuestra organización. Estos fueron detenidos el día 10, acá en las afueras de nuestra sede, en la zona oriental, acá en Santiago de Cuba, luego de que los activistas Jesús Sánchez y Alexis Rodríguez colgaron una pancarta en la iglesia de la catedral, que se encuentra ubicada en la parte céntrica de nuestra provincia, con una consigna que decía: no dejen morir a Vladimir Martín Castellano. Realizó una huelga de 31 días en reclamo a residir en la provincia de Las Tunas, ya que esto estaba siendo prohibido o impedido por agentes de la policía política, tanto de la provincia de Santiago de Cuba como de la provincia de Las Tunas. También tenemos el caso de Aníbal Riviao Figueredo. Aníbal Riviao se encuentra en la prisión La Caoba. Este preso está presentando problemas estomacales, ha presentado inclusive hasta cuadros diarreicos, porque están obligados a tomarse un agua con bastante suciedad. La esposa nos hizo llegar, o él nos hizo llegar una muestra a través de su esposa, la cual pusimos a sentar esta agua, y tenía dos dedos de tierra, de fango, de chura, inclusive se ven hasta pequeñas larvas en el agua, y ellos están siendo obligados a tomarse esta agua porque no dejan ni que los familiares entren agua al penal, como tampoco dejan que entren alimentos por medio de la familia. Los alimentos que le permiten entrar son netamente sellados, y estos alimentos son bastante difíciles de conseguir porque solamente se pueden conseguir en las tiendas TGD, que son tiendas recaudadoras de divisas, a precios altísimos, y la mayoría de las familias no tienen el presupuesto para comprar estos alimentos.
Por supuesto.
Entonces, aparte de que están pasando esta situación con el agua, con la alimentación también están pasando bastante necesidad, ya que lo que le dan en el penal es una alimentación vana que no sirve, muchas veces en estado de descomposición, y bastante poca.
Bueno, finalmente, Lisandra, con el caso de Luis Lázaro Guánchez, que ha sido notificado de que tiene que abandonar Santiago de Cuba, a la provincia donde está viviendo con su esposa.
Sí.
Porque además él tiene dirección de Holguín, pero yo no creo que esto fuera peligro para las autoridades, mucho menos. Está pareciéndose un poco al caso de Vladimir Castellanos.
Sí, cómo no. Lázaro Guánchez fue amenazado el mismo día 10, yo estuve presente, por el agente de la seguridad de la policía política, conocido como Dairon, de que debía de abandonar la provincia de Santiago de Cuba y de que no iba a entrar más nunca a la provincia. De que no será así, cuando lo cogieran acá en Santiago de Cuba lo iban a golpear, iba a ser golpeado, detenido y golpeado. A lo que Lázaro Guánchez contestó de que él era un cubano libre, de que él podía residir en cualquiera de sus provincias, ya que él era cubano. Entonces esto disgustó bastante a la gente de la policía política y fue nuevamente amenazado. Fue amenazado por este agente, este golpeador de mujeres, este represor, bastante conocido por las golpizas que ha dado principalmente a mujeres de nuestra organización. En ese caso también hemos tenido varios casos, activistas de otras provincias que se acercan acá a nuestra sede, cuando llegan a sus provincias o lo interceden acá mismo en Santiago de Cuba, son amenazados de que van a ser golpeados, inclusive que iban a ser llevados a prisión si continuaban visitando nuestra provincia. En el caso de Lázaro Guánchez, Lázaro Guánchez es editor, uno de los editores de nuestra organización, es uno de los editores que más audiovisuales ha editado con muy buena calidad, inclusive ha sido muy reconocido por el trabajo que lleva a cabo, un muy buen tuitero, es uno de los tuiteros que
sí,
más...
Sí, muy activo, muy activo.
Publica, sí, muy activo, uno de los tuiteros más activos que tenemos acá en nuestra organización, y esto ellos sí le temen. ¿Por qué? Porque no solamente a los audiovisuales que él edita, sino a todas las noticias que él junto con otros tuiteros que tenemos acá diariamente divulgamos en las redes sociales, que eso lo lee el mundo entero, y eso sí le temen ellos.
Sí,
no,
por la cantidad de información que generan. Pues gracias a ti, Lisandra Roberts, de la Unión Patriótica de Cuba, desde Santiago de Cuba, por esta amplia información sobre los últimos presos políticos y activistas detenidos, incluso en espera de juicio, y otros que están siendo amenazados por las autoridades cubanas. Gracias por tu participación aquí en Contacto Cuba, y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y en este mismo ámbito de la represión, tuvimos la noticia que en la tarde del miércoles, la familia que en Holguín había sido detenida a raíz de la muerte del dictador cubano Fidel Castro, fueron sancionados todos. La madre de ellos, Maidolis Leiva Portelles, quien se quedó a cargo de sus nietos, está sancionada a un año de privación de libertad y lo tiene que cumplir en la casa. Esto porque tiene que cuidar a los nietos. Mientras sus hijas, Ana Iris y Adairis Miranda Leiva, junto con su hermano Fidel Batista Leiva, fueron sancionados a un año de privación de libertad y deben cumplirlo, según las autoridades, en un centro de correccional con internamiento. Esto es trabajo forzoso, deben cumplirlo en algún centro penitenciario de la provincia de Holguín. El motivo, el delito, el supuesto delito, es atentar contra las figuras, los símbolos y las instituciones del Estado, que fue una causa conjunta con un delito que le agregaron de desorden público. Nosotros tuvimos aquí los detalles de este abuso, del atropello que sufrieron en su casa esta familia en la provincia de Holguín. Y continuamos aquí en Contacto Cuba, queridos amigos. Vámonos con el caso de Eduardo Vázquez García desde Camagüey, que en todo este mes ha estado denunciando, primero con un video bastante demostrativo y convincente sobre la muerte de su hermano Alexis Vázquez en prisión, que murió en una prisión en Matanzas. Las autoridades dijeron que había muerto de un infarto y cuando ellos abrieron el féretro encontraron el cuerpo todo amoratado. Las denuncias salieron para el mundo entero, salieron desde aquí, de Radio Martí, desde Contacto Cuba, y Alexis ha estado exponiendo en varios programas todo lo que pasó. Pero las autoridades cubanas siguen contra esta familia, apostando a callarles la boca, apostando a que tienen que hacer silencio sobre este hecho. Eduardo Vázquez ha sido molestado en varias ocasiones por las autoridades y tiene aquí los detalles de lo que ha sucedido últimamente. Eduardo, ¿cómo estás?
Bueno, aquí asediado de la policía política y acosado. No estoy bien porque bien en un país como este no se puede estar.
Cuéntanos.
Que se sienta como nos sentimos.
Cuéntanos qué ha pasado.
Bueno, hermano, el viernes 6 yo me dirigía para allá, para Florá, para la Unión Camagüeyana, que nos íbamos a reunir ahí, que el día antes le habíamos dicho a usted que íbamos a reunirnos, que nos llamara.
Sí.
Entonces, el viernes aproximadamente 10 de la mañana, ya llegando allá a Florá, yo iba con mi madre y mi esposa, que íbamos a visitarse, que yo había llevado a los niños a la escuela y habíamos ido al policlínico a hacerle un análisis a mi madre, que ahora en estos momentos está atravesando un momento difícil porque tiene mucha depresión, está enferma hasta de los nervios y ella está muy mal en estos momentos, lo que está atravesando ella. Entonces ya cuando salimos de la escuela de los niños, iba un motor de la Seguridad de Estado, una Suzuki, hasta el policlínico. Le digo a mi mujer y a mi madre, oye, ese motor que viene de la Seguridad de Estado, mira cómo viene hasta nosotros ahí, suavecito, y salió de la escuela nada más que nosotros salimos. De ahí del policlínico, hasta Florá, fue el motor, hasta Julio Sanguilí, es una calle que está en Florá, muy conocida en Florá, ante ya ahí donde está la organización Unión Camagüeyana. Ahí me tienen dos motos de la Seguridad de Estado, con una patrulla, me bajan del visitarse y me montan a la patrulla y me dicen, dale, que va a conducir. Le digo, óyeme, yo traigo a mi madre que mira, está muy mal, y lo que le pasa a mi madre, te van a responder, aparte de que me asesinaron a mi hermano, me siguen acosando, te van a responder por lo que le pasa a mi madre, porque está muy mal, mírala ahí en las condiciones que ella está. Ahí arriba de visitarse me tuvieron aproximadamente 15 o 20 minutos, de ahí entonces como vieron que mi madre empezó a hablar y la vieron que estaba muy mal, me dijeron, bueno, Eduardo, no puede continuar para donde tú vas, tú no puedes llegar donde tú vas, porque ahí yo iba a reunirme con Virgilio Mantilla, que está pasando por lo mismo que estamos pasando nosotros, que a Virgilio Mantilla le mataron al hermano, supuestamente dijeron de que había sido la corriente, y en el lugar donde apareció el hermano Virgilio, después Virgilio se llegó a ese lugar con autoridades de aquí, de la provincia de Camagüey, y cuyo lugar no había corriente, no se sabe hace cuánto tiempo. Entonces, como ya el impacto iba a ser más grande ese día, que íbamos reuniendo yo y Virgilio a denunciar al mundo las cosas de Virgilio también y explicarle las cosas a nosotros, la autoridad no dejó que yo me acercara a Virgilio,
claro,
nunca,
claro.
Me detuvieron,
claro.
Ellos nos están apresionando, nos están acosando.
Eduardo, nos quedan dos minutos apenas. ¿Qué pasó con la visita que hizo tu tía a la prisión en Matanzas a recoger las pertenencias de tu hermano fallecido allí?
Bueno, ahí en la prisión de Matanzas, donde mi tía llegó ahí en el alberguito, donde se encontraba mi hermano ahí, la tuvieron desde por la mañana, como 3 o 4 horas, hasta allá mediodía, más de mediodía.
Sí.
Ahí la tuvieron dándole sermón, que mi tía dimitiéndolo a ellos, y ella dijo, no, yo lo que vine a buscar la pertenencia de mi sobrino, y ya, yo lo que quiero es la pertenencia de mi sobrino, porque yo sé que las otras cosas tú no van a decirme. Entonces, de ahí la llevaron hacia el combinado. Ahí fue donde le entregaron la cosa de mi hermano, el combinado del sur en Matanza. Entonces, lo que estoy diciendo es que mi hermano entonces no muere en esa prisión donde dicen ellos que, ajá, murió. Entonces, donde lo matan en la otra prisión, que es una prisión de rigor, porque casi en la pertenencia de mi hermano, en el combinado, si él estaba aquí, si lo que mi hermano tenía era una bobería, pocas cosas.
Claro.
Lo que pueda tener un preso como hermano con una persona humilde y pobre.
¿No tienen todavía ustedes el acta, el resumen de la autopsia?
No, dicen que el resultado de la autopsia todavía no está porque había llegado y lo habían virado, según le dijeron a mi tía a ellos.
Sí.
Que mi tía entonces se enfurece y le dice que lo que están metiendo es mentira, que ya nosotros sabemos que está muerto, que lo mataron, que ellos, claro, lo mataron.
Bueno,
dijeron
pues,
que había que esperar porque el resultado todavía no estaba.
Más dilación en el caso. Gracias, Eduardo Vázquez García, desde Camagüey, por haber estado una vez más aquí con nosotros en Contacto Cuba por Radio Martí. Finalmente, aquí en el programa, vámonos con el caso de Tania Elena Veloz Labrada, que viene a denunciar una irregularidad. Ella teme por su vida y por la de personas que viven con ella. Dejemos que sea ella precisamente quien nos cuente qué sucede, porque ha emprendido todas estas gestiones legales que, según nos ha dicho aquí a Radio Martí, no han llegado a ningún buen puerto, y ella ha querido denunciarlo por estas ondas en este programa. Tania Elena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba. Díganos, cuéntenos cuál es su caso.
Bueno, mi caso es el asesinato con alevosía, premeditación, con crueldad, que le hicieron a mi hija hace 2 años, el 28 de abril del 2014. El ex esposo, primeramente le utilizó una técnica detrás de la puerta, una técnica de jiu-jitsu, la asfixió, la mató. Luego la tiró de una segunda planta, luego la levantó, la subió de nuevo y la ahorcó de una manera muy cruel, con mucha alevosía. Y solo, bueno, según los constructores de los hechos, también después de la primera forma en que la mató, también hubo violación. Pero sencillamente el juicio estuvo un poco amañado. Nada más le pusieron 20 años con beneficio. Desde que llegó a la cárcel es monitor, primero de psicología, después de audiovisual, y le están rebajando 4 meses por año, y ya debía estar 5 años en el régimen severo, en el mismo Matanza donde se cometieron los hechos, que fue en Boca Camarioca, en un apartamento que ya tenía arrendado, porque trabajaba en Varadero, era vicegerente de un hotel en Varadero, del Hotel Aguas Azules. Sencillamente estuvo, no llega a un año, en la cárcel Agüica, no llegó ni un año, entró el año pasado en enero, y ya está aquí en Santiago de Cuba. El día 1 de septiembre ya termina el régimen severo y comienza con el régimen mínimo, y está de lo mejor, es un muchacho que está muy bien.
¿Usted cree que las autoridades han usado su poder para que esta persona reciba más de beneficios de los concebidos por las autoridades penitenciarias, o cree que él está corriendo a través de los canales correspondientes, que, no sé, usted cree que son más leves o algo así? ¿Hay alguna intromisión? ¿Usted ve algo raro en esto?
Sí, cómo no. Tiene que haber una influencia de los padres, también una influencia de una gran persona que está influyendo en eso. El día del juicio se parqueó frente a donde se hizo el juicio, que en una vieja fábrica de Matanza, se parqueó una máquina ministerial, se bajó un hombre vestido de guayabera, habló solo con los padres del asesino, y cuando entramos al juicio ya se desaparecieron los testigos principales, no estuvo la forense, no estuvo la investigadora principal, y terminó, se quedó claro, la investigación nunca llegó a mi casa, nada más se quedó en la casa de los padres, aquí en Palma Soriana, no llegaron aquí. Y se quedó en que fue pasional y no con alevosía y premeditación, como me habían dicho los investigadores que tomaron el caso después del hecho. Ellos dijeron que eso no, imagínate, mucha crueldad. Además, tuvo connotación social, porque mi hija era un talento de niña.
¿Qué edad tenía?
Y tenía 24 años. Nada
24
más.
Años. ¿Y esto fue 2014?
En el 2014, y todavía yo no tengo respuesta.
¿En qué mes del 2014?
El 28 de abril del 2014.
¿Y a quién dejó su hija?
Desde la una a la niña, fue delante de la niña que la mató, tenía 2 años, y desde la 1:40 que llegó a su casa hasta las 3 de la mañana, que es la hora que ponen de muerte.
Sí.
Ella estuvo luchando contra su vida y él no tuvo Nada, no
compasión.
Nada.
No tuvo compasión.
No tuvo compasión.
Señora, ¿usted ha hecho reclamaciones a nivel de las instituciones del gobierno?
Todas. Cada una que usted
¿Cuáles son todas? Descríbanoslo, por favor,
ejemplo,
a dónde
por
ha escrito.
Al Supremo, a la violación contra la mujer, al Estado, a la Fiscalía. Me negaron el derecho al recurso de casación. Se lo negaron a los abogados que estaban pidiendo 25 años, o de 25 a 30, clasificado hasta para cadena perpetua, por la crueldad con que lo hizo. Sin embargo, me dicen en Matanza, con una crueldad y una frialdad tan grande, me dijo una compañera que atiende las cárceles en Matanza, que si yo estaba cuestionando al hombre, que era el único que tenía derecho a poner la extrema violencia, porque no le pusieron, no lo clasificaron como extrema violencia. O sea, le pusieron pasional y realmente no es pasional. Y lo que aparece en la cárcel es que, en resumen, que es pasional. No aparece que es extrema violencia.
¿Pero eso aparece en el dictamen del juicio o en la clasificación en la cárcel?
Bueno, el día del juicio, el abogado de la defensa de mi hija explicó que era imperdonable, que solo Dios tenía derecho a quitarle la vida a una persona y que era, había sido muy, claro, con mucha crueldad, mucha alevosía. Y el de la defensa, claro, del asesino dijo al final... El de la defensa del asesino dijo al final que era pasional, sin embargo no hubo careo y no hubo un encontronazo.
Bueno,
entre
pues,
los abogados.
Pues Tania Elena, seguiremos con este caso. En la semana siguiente seguiremos preguntándole y exponiendo aquí este caso, que indudablemente tiene todos los visos de alguna irregularidad. Gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Gracias.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.